Este 15 de febrero se vota en el Parlamento Europeo la ratificación del polémico tratado entre la Unión Europea y Canadá, el CETA, una especie de hermano y anteproyecto del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos, el TTIP, pero según multitud de organizaciones sociales, igual de peligroso para los servicios públicos, el empleo y los derechos laborales, así como para la salud, el medio ambiente y el derecho a regular de los gobiernos. Si el Parlamento Europeo ratifica el CETA, se aplicaría provisionalmente a partir del 1 de marzo, sin esperar a la obligada ratificación por los 38 parlamentos nacionales y regionales de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Eso quiere decir que un 90% del tratado entra a funcionar sin haberlo debatido en los parlamentos ni haber estudiado sus impactos económicos, sociales ni ambientales. Organizaciones y colectivos sociales de toda Europa se están movilizando en Estrasburgo con el objetivo de mostrar el verdadero rostro del tratado e intentar convencer a los eurodiputados de lo perjudicial del mismo. En Estrasburgo se encuentra Ton Kutcher, periodista y activista de Ecologistas en Acción. Radio Vallecas de Madrid nos ofrece la entrevista en la que Tom comienza explicando algunos de los efectos perniciosos del CETA.
Bueno, uno de los temas menos conocidos en relación con el Tratado CETA es el capítulo sobre la propiedad intelectual, y eso afecta directamente a todas las personas que tienen algún tipo de enfermedades crónicas, porque aumentarán los costes para los medicamentos y sobre todo retrasa la puesta en vigor de medicamentos genéricos. Y esto, por ejemplo, para colectivos que llevan años luchando para el derecho a la salud, como por ejemplo las personas afectadas por la hepatitis C, pues se verán muy afectados. De hecho, en Canadá, donde ya es el segundo país donde más caros son los medicamentos en los países de la OCDE, se ha calculado que cada año tendrían que reembolsar lo que son las administraciones provinciales que tienen la gestión sobre la salud pública, tendrán que desembolsar cada año 850 millones de dólares canadienses, más de lo que ya están reembolsando para las grandes empresas farmacéuticas, justamente porque el CETA impide que se pongan en circulación medicamentos genéricos. Para Madrid puede significar un revés muy importante en algo que se había logrado el año pasado. ¿Os acordáis que el Ayuntamiento de Ahora Madrid aprobó una serie de normas sociales y ambientales para la compra y contratación pública?
Sí.
Pues justamente el Tratado CETA reduce muchísimo el espacio de regulación en relación a la compra y contratación pública, lo que podría echar atrás muchas de las buenas intenciones que tenía el Ayuntamiento de Ahora Madrid para mejorar las condiciones sociales, laborales y sobre todo ambientales con las que se gasta el dinero público. El CETA puede ser un revés para la lucha contra la corrupción y para el despilfarro de miles de millones de euros de dinero público que hoy en día han alimentado la corrupción del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español o de Convergencia en Cataluña, ¿no? Justamente los nuevos ayuntamientos del cambio habían puesto en marcha medidas que justamente buscan una forma justa de gastar el dinero público. Pues el CETA puede echar atrás muchas de estas intenciones. También otra amenaza puede estar vinculado con los servicios públicos. Sabemos que muchísimas personas están afectadas por altos costos, tanto en energía, la pobreza energética, gente que se les corta el agua por los altos precios del agua en las ciudades donde está privatizado el agua. Y en muchas ciudades y pueblos de Europa están en marcha luchas por la remunicipalización de estos servicios que fueron privatizados en todas estas décadas de las políticas neoliberales. Pues justamente el CETA prohíbe, hace muy difícil la remunicipalización de los servicios, porque tiene una cláusula que prohíbe la remunicipalización o nacionalización de los sectores estratégicos por debajo del nivel de liberalización que se había alcanzado a la hora de firmar este tratado entre Canadá y la Unión Europea. Y sobre todo reduce muchísimo el espacio del derecho a regular por parte de los ayuntamientos, y eso viola un artículo de la Constitución española que recoge la autonomía municipal. O sea, en resumen, es mucho mayor poder para las grandes empresas transnacionales que, como ya han hecho su gran negocio en infraestructuras públicas han alimentado el sobrecoste en las obras públicas y han alimentado la corrupción política en este país, pues ahora quieren ir a Canadá a hacer puentes, carreteras, puertos, como las empresas de Florentino Pérez, ¿no?
Claro.
Eso es uno de los grandes objetivos de España, de este gobierno neoliberal y también del Partido Socialista Obrero Español también, que haría este tratado neoliberal. Estos son los objetivos de buscar nuevos negocios para las grandes empresas de construcción en Canadá.
He leído un artículo que has escrito en redes y que se ha movido bastante, en el que afirmas que estas reglas neoliberales que hacía referencia en la primera pregunta y que pretende expandir el Z son las que han originado los neofascismos, pues, de Le Pen o Trump. ¿A qué te referías exactamente con ello? ¿Cómo podemos encontrar la relación entre este ascenso de los neofascismos tanto en Estados Unidos como en Europa con este tipo de medidas tan agresivas y tan favorables a ese comercio libre, entre comillas?
Sí, digo en el mismo artículo que intencionadamente desde muchos medios de comunicación, desde el poder económico y político, lo que llaman libre comercio en realidad es el proteccionismo de los ricos como Amancio Ortega y otras siete fortunas que tienen más riquezas acumuladas, enriquecidas, ilegítima y legalmente, que las personas más pobres, la mayor parte de la población más pobre en el mundo, ¿no? Y eso significa que las políticas comerciales, las políticas económicas que se han impuesto con el neoliberalismo, con la globalización capitalista en estas últimas décadas, sobre todo a partir de los años 70, no solo acabó con una cierta medidas del estado de bienestar en algunas partes del mundo, pero sobre todo se basó en gobernar a favor de las minorías que tienen ese poder económico. Uh-huh. Y en ese sentido se ha roto completamente en muchos sitios en términos de reparto democrático y se ha concentrado para que los propios poderes financieros y económicos tuviesen muchísima influencia en las políticas públicas y por ello se han hecho ese tipo de políticas en la Organización Mundial de Comercio o con tratados comerciales en el pasado o la desregulación del sector financiero para que pudiesen ocurrir crisis financieras como la del 2007-2008. Por otro lado, se han expoliado los países del sur global tanto en términos de recursos naturales como también destruyendo sus economías, no permitiéndolos teniendo sus propias políticas económicas soberanas para ser explotados por los países del norte global como la Unión Europea, como Estados Unidos, Japón o otros grandes poderes. Y yo creo que lo que se ha ido acumulando a lo largo de estas décadas es una reducción, una depresión salarial en una gran parte de la población, recortes en servicios públicos básicos y también se ha vivido, digamos, un empobrecimiento, una exclusión social rampante en muchas partes que ya no solo es una cuestión de los países del sur, sino también de los países del norte global. Y eso ha llevado a un gran miedo a perder el trabajo, a perder todo. El miedo ha generado ese refugio que algunas personas buscan con el voto en las opciones de la extrema derecha, que oportunistamente, no porque tengan otras políticas económicas, extrema derecha de Le Pen y de Trump no defiende la clase trabajadora. Lo que pasa es que en las campañas electorales prometen una salida para las personas que están frustradas, la gente que están sufriendo las consecuencias de tantas décadas de políticas neoliberales, y entonces optan por estas salidas racistas, misóginas, absolutamente excluyentes, pero que Trump lo que busca con su administración es enriquecer aún más al 1%, a estas clases pudrientes, porque él mismo forma parte, su administración,
claro,
sus secretarios de Estado forman parte de este 1% que se ha beneficiado de más de 40 años de neoliberalismo. Uh-huh. Y lo que busca ahora con sus nuevas medidas es en realidad desregular aún más para favorecer los intereses económicos privados de las grandes corporaciones estadounidenses y no va a hacer nada a favor de la clase trabajadora, las personas desfavorecidas, las que viven en las calles, las millones de personas que no tienen acceso a la sanidad pública, y por eso decimos que el Z busca los mismos objetivos que Trump, que es únicamente aumentar el poder, los beneficios privados de las grandes corporaciones, pero no va a hacer nada para resolver los grandes problemas que tiene la humanidad, como luchar contra la pobreza, el desempleo, la exclusión social o el cambio climático.
Era Tom Kuchar, periodista y activista de Ecologistas en Acción desde Estrasburgo.